Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil detiene en Barcelona a un joven yihadista que había tenido contactos con varias células terroristas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Importante operación antiterrorista llevada a cabo por la Benemérita en la ciudad Condal. Unos contactos, los de este individuo, que mantenía no solo con España, sino también con otros países. Entre ellos destacan contactos vinculados con el Daesh en el Jorasán. Hablamos de la misma facción que ha reivindicado el atentado en Moscú, en Rusia, el pasado fin de semana, en el que 137 personas murieron asesinadas. El detenido ya se encuentra en prisión. Juan Baño.
Con tan solo 18 años, de origen marroquí y DNI español, este mecánico en prácticas había convertido la casa en la que vivía con sus padres y sus hermanos en Barcelona en un mirador internacional de excepción del terrorismo yihadista. Es lo que más impresiona a los investigadores, la forma coherente y coordinada, a pesar de su juventud, con la que buscaba adeptos para la yihad y un apoyo real y efectivo a Daesh. Con importante medida de seguridad, había establecido contactos de calidad en distintos continentes. El más sorprendente, el mantenido a través de las redes con elementos de Estado Islámico en el Jorasán, la facción que nos ha retrotraído con la matanza de Moscú a los años más negros de este terrorismo. Sin embargo, su actividad fue detectada cuando contactó también por las redes con los cuatro terroristas que fueron detenidos en Suecia este mismo año, con planes de atentado inminente. Antes pasaron por España. También mantuvo relación con el terrorista arrestado en diciembre en Canadá. Se analizan ahora los dispositivos electrónicos intervenidos, dicen nuestras fuentes, por si mantiene relación con algún complot terrorista internacional.
Este miércoles sabremos el dato del IPC adelantado del mes de marzo. Febrero nos dejó una moderación en la subida de los precios debido principalmente a la contención de la cesta de la compra. Los analistas esperan que la inflación suba este mes por el incremento del IVA de la luz al 21%. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos cómo se comportaron los precios en el mes de marzo. Se notará la subida del IVA de la luz al 21% y la presión de la demanda por la Semana Santa. Febrero dejó una inflación interanual del 2,8%, medio punto menos que en enero, por el abaratamiento de la electricidad y la moderación en la cesta de la compra, que aún así repuntó un 5,3% con respecto al año anterior, y con alimentos básicos como el pescado, la carne de cerdo, la fruta, las legumbres o el aceite de oliva subiendo muy por encima de esa media. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, apenas bajaba una décima, quedó en el 3,5%, aún lejos del límite del 2% que maneja Bruselas para bajar los tipos de interés.
Este miércoles también, por cierto, empieza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa de la Dirección General de Tráfico en apenas 4 días. Hasta el próximo 1 de abril se prevén casi 10 millones de desplazamientos. Ese último día, además, es festivo en hasta 7 comunidades autónomas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española destituye a la presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez. Poco antes, Sánchez había cesado al director de contenidos, José Pablo López, por falta de confianza. A partir de ahora, la presidencia será rotatoria en la corporación hasta que se nombre a otro responsable. El gobierno se ha pronunciado sobre este movimiento en el ente público. Pilar Alegría es la portavoz del Ejecutivo.
Estamos conociendo y además con mucha preocupación las informaciones y filtraciones que están saliendo de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Como bien sabes, estamos en Semana Santa. Nuestro temazo está dedicado, de hecho, hoy a nuestras tradiciones. Y aunque hasta el miércoles santo, es decir, hasta el día de hoy es laborable, se nota que muchos españoles pues ya están de vacaciones. Va a ser una semana de desplazamientos, como estamos contando, entre quienes viajan a su pueblo o a su ciudad para descansar o vivir las procesiones, y aquellos que ya buscan un primer chapuzón en la playa, aunque llevemos días advirtiendo que el tiempo parece que no va a acompañar. Pero no queremos olvidar que en zonas de conflicto, como Tierra Santa o Ucrania, también es Semana Santa. Y por desgracia se está viviendo de una forma un tanto diferente. Precisamente por eso queremos poner el foco en Ucrania, donde 2 años después de la invasión de Rusia, la población está viviendo un desgaste tremendo. A los más de 35.000 fallecidos, 200.000 heridos y 12 millones de desplazados, hay que sumar la desesperanza que se ha instalado entre los ucranianos. El 80% de la población está traumatizada por el conflicto.
Mi nombre es Nina Zahorodnia, vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo, todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia, mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos.
El que acabas de escuchar es solo uno de tantos testimonios aterradores. Es difícil encontrar a una sola persona que no haya perdido a un ser querido en Ucrania. Desde que estalló la guerra, la Iglesia está siendo el sostén de millones de personas que lo han perdido todo, a uno o a varios seres queridos, su casa o incluso tal vez ambas cosas. Para gestionar el trauma y las secuelas psicológicas que está dejando el conflicto, las diócesis de Ucrania han puesto en marcha programas de formación psicológica, tanto a sacerdotes como seminaristas y congregaciones, para que dispongan de las herramientas necesarias y den esperanza a este martirizado pueblo. Los obispos de Ucrania están muy orgullosos de los seminaristas en un país donde no se reduce el número de vocaciones. De ahí que les quieran dar la mejor formación, porque el reto al que se van a enfrentar va a ser muy grande.
Los rusos forzaron las puertas de entrada y entraron. Robaron todo lo que pudieron. La guerra empuja al hombre a lo peor. Hubo 2 bombardeos. Es un recuerdo difícil. Dios nos ayudó a superarlo.
Por este motivo, en estos días, un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada se encuentra en Ucrania para conocer de primera mano todos estos proyectos que han puesto en marcha las diócesis en este país. Entre ellos se encuentra José María Gallardo, es el director en España de ayuda a la Iglesia necesitada, y ha atendido a la cadena COPE en mitad del viaje.
Llevo una semana, hoy justo se cumple una semana, y vemos a la gente cansada, agotada, pero la solidaridad entre el oeste y hacia el este continúa de forma permanente, y lo que nos hemos encontrado también es gente con ganas de luchar, con ganas de seguir adelante y de no permitir que la injusticia se apodere de este país.
El objetivo de José María y de ayuda a la Iglesia necesitada en este viaje es cuidar a los que cuidan. Cuidar a los que cuidan para que todo el mundo pueda recibir una ayuda que a estas alturas del conflicto es más necesaria que nunca. Así que desde aquí solo nos queda decir que ojalá podamos contar cuanto antes que este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ha terminado de una vez por todas. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos dando los buenos días, como siempre, a partir de las 4 de la mañana, que ya cambiamos este buenas noches que hemos mantenido desde la 1:30 al buenos días, que tendremos hasta las 6. Estamos a miércoles, es 27 de marzo. Si te acabas de levantar y andas despistado, es miércoles santo. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Tenemos por delante 2 horas geniales de radio, así que quédate con nosotros porque hemos preparado un montón de cosas. Manu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues vamos a contarles al menos hasta las 5 de la mañana que tenemos preparado.
Pues seguimos con muchos temas. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy continuaremos con la biografía de Cristóbal Colón. La semana pasada comenzamos a repasarla, sus inicios y su primer viaje al continente americano. Y hoy vamos con el resto de sus viajes y la controversia sobre dónde descansan sus restos. Y vamos a repasar también algunas de las noticias más llamativas que nos han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Y hoy hablamos de un estudio que demuestra que posponer la alarma, darte 5 minutitos más de cama cuando te levantas, pues puede ser beneficioso para tu salud y para tu comportamiento durante el día.
Me apuesto lo que quieras, Manu, que ahora mismo hay alguien haciendo esto.
Ahora mismo, seguramente.
Seguramente. Lo de los 5 minutos, incluso que les haya saltado, porque hay alarmas que saltan con la radio, que les haya saltado el programa y están, ahí me quedo 5 minutitos escuchándolo en la cama. Qué lujazo.
Y parece que va bien, ¿eh? Parece que es bueno.
Sí, yo creía que es gente que estaba medio loca, estos que se ponen la alarma a lo largo de 20 minutos cada 5 minutos. Yo me pongo solo una.
¿Una?
Solo una hora, pero me pongo en dos relojes distintos. O sea, en el móvil y en un...
Para levantarte sí o sí,
sí,
¿no?
Claro, para que por si a veces el móvil falla, que me suene el otro. Y me levanto del tirón porque si hago pereza... Pocas veces hago pereza, me quedo dormida.
A mí me ha pasado.
Así que doy el salto. Digo, hay que levantarse. Suelo levantarme en cuanto suena. Pero mira, por eso hay gente que pasa mejor el día que yo.
Pues puede ser.
Porque
puede ser.
Ha estado 20 minutos más.
Pruébalo, 5 minutos.
Lo voy a probar.
Solo 5 minutos.
Venga, 5 minutitos. Manu, cuéntanos también la previsión del tiempo, que hoy es miércoles santo. Estamos mirando todo el mundo al cielo.
Sí.
A ver si pueden salir las procesiones, pero no sé yo, ¿eh?
Bueno, pues si las lluvias han sido las grandes protagonistas hasta ahora, Bea, de la Semana Santa, el viento no se quiere quedar atrás. Vamos a seguir bajo la influencia de la borrasca Nelson, que va a provocar rachas de viento que, bueno, pueden superar incluso los 90 kilómetros hora en la provincia de Almería. Y estará activado el aviso naranja también por viento, además de en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en algunos puntos de la Comunidad Valenciana. Y es que este fenómeno va a venir acompañado de un fuerte temporal marítimo, especialmente intenso en las costas de Galicia y el este, donde se esperan olas que podrían exceder los 7 metros y en Baleares podrían alcanzar más de 5 metros de altura. Además, va a seguir nevando, no con mucha fuerza, pero con aviso amarillo activado en puntos de Aragón, Cataluña y Castilla y León. Y las lluvias más fuertes se van a registrar en Galicia, en el norte de Extremadura, las sierras de Andalucía, Montes de Toledo y Serranía de Cuenca, aunque la probabilidad de lluvia será alta y estará presente durante todo el día en gran parte de España. Y en cuanto a las temperaturas, suben, pero muy poco, Bea, porque, claro, respecto al día de ayer sí que suben, pero seguimos con mínimas que se van a situar en Burgos, en Huesca, en Pamplona, lo hemos escuchado en Santander con menos un grado, en Madrid con menos un grado, pues parecido, también en Burgos, en Huesca y Pamplona, en cero, un grado, y las máximas las vamos a encontrar en el Levante, con 21 grados en Valencia, 22 en Castellón y Alicante, y 23 en Murcia.
Perfecto, pues ya nos ha quedado claro el tiempo que va a hacer, no nos has dejado muy contentos,
no.
Pero tampoco te lo ibas a inventar, ¿no?
Claro, estaría no, feo.
Me ha parecido feo decirle, Manu, invéntate el tiempo para llevarnos un alegrón, porque luego el golpe es peor, ¿no? Entonces
claro,
casi mejor ya
hay que asumir la realidad.
A las 4 y 13 de la mañana saber lo que nos espera. En esta hora también escuchamos los mensajes, esas notas de voz que nos mandáis al 662-942-605, que nos encanta escuchar y que la ponemos en este tren de voces para ver cómo dejan su placa los ponedores de calles. Vamos con
Hola, buenos días. Os hablo desde Valencia. Os escucho cuando tenéis el programa de 4 a 6, que es normalmente cuando me despierto, porque me acuesto a las 12 y más de 4 horas no duermo. Un saludo a Charlie el Pulpo y a Bea, que tiene una risa muy contagiosa. Un abrazo.
Buenos días, Pupo y Bea. Nada, que muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Yo me levanto porque me apetece levantarme temprano. Para mí es el mejor momento del día. Lo dedico a hacer pilates, que tengo una discapacidad bastante grande desde hace 30 años. Y entre el pilates, la bici y unas cuantas cosas más, mantengo mi físico. Y también es mi hora de reflexionar, organizar mi vida y dedicarme un rato para mí. Enhorabuena, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Todas las mañanas me levanto temprano para ir a andar, a hacer footing y siempre os escucho. Buenos días.
Hola, Pulpo, hola, Bea, hola, equipo de Poniendo las Calles.
Qué bueno estos ponedores. Me ha gustado mucho porque hay muchos que están trabajando, otros que se desvelan, aunque quieran dormir no pueden, pero me encanta el ponedor ocioso. Es decir, ese ponedor que desea madrugar porque es que le encanta esta hora para practicar su hobby, deporte, meditación. Hay un ponedor que ha dicho, me encanta en esta hora meditar, pensar en mis cosas. Y es que nosotros que trabajamos de noche, decimos que una de las grandes ventajas de trabajar de noche es la tranquilidad y la el paz silencio. Que te da el silencio. O sea, una hora de trabajo por la noche te renta muchísimo más que cuatro por el día. Y esto, claro, lo he entendido perfectamente cuando ha dicho, es que es mi hora de meditar y dedicarme a mí. Hay veces que el día, aunque quieras, no te deja estar tranquilo, en paz. Y la noche es esa hora bruja maravillosa para hacer algo así.
Yo lo he contado más de una, bueno, alguna vez en, aquí en Poniendo las Calles, que yo para escribir mi libro, yo utilizaba, o sea, yo lo escribía por la noche.
Claro.
Yo me puse de 2 a 4 de la noche y, claro, es que era eso, era silencio absoluto, tranquilidad, calma. Y salía mucho mejor, así, escrito.
Una hora buenísima para, bueno, cuando uno lo que quiere, cuando uno quiere paz, es la mejor hora, sin ninguna duda. Bueno, pues estas son las placas, los mensajes, las notas de voz que nos han dejado los ponedores en 662, en el 662-942-605. Si quieres ser como ellos, no, solo tienes que dejarnos ahí ese mensaje. Y ahora sí, hasta ahora a las 4:15 de la madrugada. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y leyendo estos mensajes maravillosos que nos están llegando a nuestro Facebook contándonos sus planes de fin de semana, el de José Lobo que dice, pues al sur, que huele incienso, a saetas, a campo, leme uno mano.
Pues mira, nos dice Guarazi Junior, que me ha dado bastante envidia, voy a pasar Semana Santa en el interior del estado de Sao Paulo, en Brasil, a saborear un buen bacalao con mi familia.
Dice. Una Semana Santa diferente, bueno, que lo pase muy bien.
Love and light on you and me to behold.
4:19 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañando a los ponedores en estas horas que todos sabemos son un poquito complicadas de la madrugada, sobre todo si no se está despierto en ellas, pues como hemos dicho, por gusto, porque si te levantas por gusto es un placer disfrutar de la soledad. La gente que no la tenemos habitualmente es algo que apreciamos muchísimo.
No, pero también Pilar, queremos estar allí.
No, si yo estoy aquí, pero que no me extraña nada a los ponedores que a las 4 dicen, me voy a poner el despertador, me voy a sentar en el sofá tranquilamente a hacer lo que me dé la gana. Pilar Martín dice, oye, yo ya como os dije en otra ocasión, soy como la funeraria, 24 horas de guardia en casa. Eso sí, voy a ir a los oficios y a las procesiones en mi pueblo. Unas vacaciones tranquilísimas. Os mando un saludo. ¿Qué cuentan, Manu, hoy los ponedores acerca de esos planes que tienen para estos días?
Pues nos dice Silverio, muy buenos días, equipo. Como todos los años me quedo en casa porque mi mujer y cuñados son panaderos y tienen que hacer monas de Pascua, pero domingo y lunes, que también es fiesta, saldremos
a comer. Claro.
Hombre, por supuestísimo. Desde la Val de Uixó, en Castellón, nos dice Luis Fernández. Hola, Pulpo, equipo. Desde la Alcudia de Tres Pins, en Valencia, muy buenas noches a todos. Yo este año espero que vengan unos familiares a pasar la Pascua y nada, me quedo en casa, que es donde mejor se está. Soy ponedor, nos dice.
Claro, recibe que sí. la visita de unos familiares,
sí, sí.
Y seguro que lo pasan divinamente.
Claro que sí, nos dice Eva María. Yo lo voy a pasar en el puerto de Santa María. Así puedo, pues nada, puedo estar en este paraíso. Y a ver si puedo estar, pues nada, en las procesiones, si el tiempo acompaña. Pero bueno, aquí estoy muy, muy, pero que muy feliz. También escuchándoos. Nos dice Andrew, tengo guardia en la panadería y son días de mucho trabajo por hacer las monas y demás.
Claro.
Pero aprovecharemos ese domingo y ese lunes para salir.
Mira, tenemos a Valeria, sí, ¿no? Que nos cuenta que él trabaja hasta el jueves, hasta mañana. Dice, pero el fin de semana pasado estuve en Álora. Nos cuenta su plan. Vale. Del fin de semana en Málaga. Dice, tiene una Semana Santa preciosa y nos encantó conocerlo. Otra recomendación,
claro,
que nos hace Valeriano a esta hora. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, lo que nos queráis contar en Facebook, pues acerca de qué tenéis previsto hacer en estos días. También nos podéis mandar una nota de voz al 662-942-605 contándonoslo. A las 4:22 de la mañana. Ya sabéis que a nosotros, en Poniendo las Calles, pues nos gusta volver a nuestro pasado. Muchas de las historias que os contamos en Poniendo las Calles tienen un porqué, cuyo origen casi siempre se basa en acontecimientos históricos. Por eso nos gusta recibir cada semana a José Luis Corral. Él, además de escritor, es catedrático en Historia Medieval. Y gracias a sus explicaciones entendemos esos periodos que fueron tremendamente importantes para nuestro país, como es el caso del descubrimiento de América. Hoy retomamos la figura de Cristóbal Colón, del que hablábamos la semana pasada. Con él vamos a viajar hasta América en lo que fue el primer viaje del descubridor. Y con él volvimos a nuestro país, pero nos quedó mucha tinta en el tintero. José Luis Corral, bienvenido una semana más.
Hola, muy buenas noches.
Pues volvemos a hablar de Cristóbal Colón, al que todos conocemos de sobra. La semana pasada abordábamos, bueno, pues su nacimiento en Génova, algo controvertido, porque nunca se ha tenido la certeza total de cuál fue su origen. Y también hablábamos de ese primer viaje hacia las Indias, lo digo entre comillas, en 1492. ¿Qué ocurrió cuando regresó a España?
Bueno, Colón es un personaje que evidentemente requeriría de muchos, no de uno o de dos, sino de muchos programas, ¿no? Cuando realizan ese primer viaje, Colón regresa a España. Ya comentábamos que volvió solo con dos de las tres carabelas, porque la Santa María había zozobrado, se había hundido y allí se quedó, con restos que utilizaron para hacer el famoso fuerte de Navidad. Volvieron dos carabelas. Claro, cuando vuelven esas dos carabelas, Colón es recibido por los Reyes Católicos en Barcelona en un agasajo realmente importante, porque Colón ha descubierto las Indias, ha descubierto que navegando hacia poniente, hacia el oeste, se puede llegar a tierra firme. Y que el mar Atlántico, el mar tenebroso, el océano tenebroso, no es tan grande como pensaban, que llegaba hasta el otro lado prácticamente del mundo, la mitad del mundo. Los Reyes Católicos se dan cuenta de que esa ruta es posible, de que se puede ir y se puede volver en un tiempo razonable, y en consecuencia aplican las capitulaciones de Santa Fe y, por supuesto, plantean que haya más viajes. Y, de hecho, Colón realizó a lo largo de su vida cuatro viajes. El primero, del cual ya hemos hablado, el llamado viaje del descubrimiento, Pero luego hubo otro viaje, el segundo viaje que partió de Cádiz, partió en septiembre de 1493, hubo un tercer viaje en mayo del 98 y un cuarto viaje en abril de 1502. Por tanto, fueron cuatro viajes los que realizó Colón. Y en cada uno de estos viajes fue realizando descubrimientos fundamentalmente por el Caribe, ¿eh? No solamente en las islas, sino también incluso en alguno de ellos llegó a tocar el continente, tierra firme, el continente americano.
Que, por cierto, no era lo que él había planificado en principio.
Bueno, él había planificado llegar a las Indias y seguramente engañó a los reyes católicos diciéndoles que el mundo era más pequeño, quizá una cuarta parte más pequeño de lo que realmente es. Él pensaba llevar a las Indias, llegar a las Islas de las Especias, donde se podía conseguir pues cardamomo, pimienta sobre todo, canela, clavo, que eran especies que no se producían en Europa y que eran carísimas y por tanto un gran negocio que podía servir para financiar las empresas de la monarquía de los reyes católicos. Él no creía, vamos, pienso yo, no creía que había un continente entre el Atlántico y el Pacífico, pero se topó con que había islas mucho más cerca de Europa de lo que en principio se pensaba. Por tanto, su plan de llegar a las Indias fracasa porque se encuentra en medio que hay una enorme masa de tierra como es el continente que hoy llamamos América.
Bueno, y una vez que regresó de sus cuatro viajes, ¿él tenía claro que había llegado al nuevo continente?
No, él nunca lo supo. Él fue recorriendo en estos cuatro viajes prácticamente todas las islas del Caribe, pues, llegó a Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, las islas menores, los archipiélagos menores del Caribe, toda esa tierra del Golfo de México, al norte de Venezuela, de las costas de Colombia, de Panamá, pero solamente tocó tierra en uno de los viajes. En el tercer viaje tocó la costa norte de América del Sur, lo que hoy es las costas de Venezuela, pero él no se dio cuenta de que estaba realmente en otro continente. Él creía, seguía pensando que eran las islas orientales, las islas de las especias, pero claro, no había especias, o por lo menos no había las especias a las que iban a buscar los españoles. No había pimienta, no había canela, no había cardamomo, no había no había nuez moscada, no había todas estas especias que eran tan, tan interesantes. Pero él nunca, que sepamos, nunca supo que había llegado a un continente nuevo. Él murió pensando que había llegado a las Indias, pero a otras islas, no a las Indias clásicas que se conocían por el mundo antiguo, el mundo medieval, sino a otras islas que había antes de las Islas de las Especias.
Una pregunta, José Luis, ¿qué relación tuvo Colón con los reyes católicos más allá de que fueran sus benefactores?
Bueno, los reyes católicos firmaron quizá porque, a lo mejor para quitárselo de encima, ¿no? Vete a saber las intenciones últimas profundas que impulsaban a estos monarcas, pero firmaron unas capitulaciones, que eran las capitulaciones de Santa Fe, de la cual parte pues todo el proceso de los pleitos colombinos, etcétera, etcétera, pensando quizá que la empresa de Colón no iba a ser tan importante, un poco, a lo mejor para quitárselo de encima. Y por tanto firmaron unas capitulaciones donde Colón tenía pues una gran cantidad de privilegios. Por ejemplo, si descubría ese mundo, o por lo menos esas islas que él decía que estaban más allá de Cabo Verde, más allá de Madeira, más allá de las Azores, recibiría, como recibió, claro, el título de almirante y muchos privilegios, muchas donaciones, muchos nativos también, en cuanto económicos, por supuesto, económicos, además del cargo de almirante en las Indias. En ese sentido, se portaron bien al principio, pero luego Colón fue teniendo problemas, cada vez más problemas, con los reyes católicos, especialmente con Fernando, que realmente Isabel, los últimos años de la vida de Colón y los últimos años de la vida de Isabel, estuvo muy malita, ya pues prácticamente murió en 1504 con muchos problemas de todo tipo, ¿no? De hecho, el cuarto viaje de Cristóbal Colón, cuando regresa Cristóbal Colón en noviembre de 1504 del cuarto viaje, inmediatamente muere Isabel la Católica. Fernando sobrevivirá un tiempo más. Pero Fernando el Católico, que era un tipo muy peculiar, no se portó demasiado bien con Colón. De hecho, Colón intentó que fuera recibido en Valladolid, donde estaba el rey, en 1506 y no lo consiguió.
Qué curioso, ¿no?, que un explorador como él, que realizó esos viajes tan decisivos, aunque en su época, como estás contando, no fueran conscientes de ello, acabará de esa manera, un poco a la gresca, con Fernando el Católico. Por cierto, ¿cómo fueron los últimos años de la vida de Colón?
Bueno, los dos últimos años, cuando vuelve del último viaje, del cuarto viaje, cae en desgracia. Quizás Colón era muy soberbio, ¿eh? Era un hombre muy soberbio, tenía un concepto muy alto de sí mismo, y se da cuenta que una vez que desaparece Isabel la Católica, esos dos últimos años, finales del 4, 1505 y 1506, Fernando el Católico, que era mucho más soberbio que Colón, sí que había, o sea, un rey muy poderoso, ha muerto Isabel, ya no tiene Colón ese apoyo que todas las fuentes parecen indicar que tenía Isabel. Fernando el Católico, además, tenía un concepto de sí mismo que no quería que nadie hiciera. Grandes colaboradores como Colón o como el gran capitán, por ejemplo, fueron rechazados, apartados del foco del triunfo, precisamente porque no quería que nadie le quitara brillo a su reinado. Colón, una y otra vez, en sus dos últimos años, insiste en que el rey lo reciba, en llegar a acuerdos con el rey, en que se apliquen los estatutos, los artículos, las capitulaciones de Santa Fe, pero el rey Fernando no le hace el menor caso. Y la muerte de Colón realmente es una muerte triste, porque está en la corte de Valladolid, no en la corte, en la ciudad de Valladolid, esperando que lo reciba el rey en la corte, y el rey nunca lo recibió. De hecho, cuando muere Colón, en mayo de 1506, está esperando a que el rey, al cual le ha descubierto, para el cual ha descubierto un mundo nuevo, lo reciba. Bueno, pues no hubo manera y Fernando el Católico se desentendió por completo y no recibió a Colón, ni tan siquiera cuando le dicen que está allí esperando a ser recibido por él, y el almirante está prácticamente agonizante. Ni tan siquiera en ese momento se ablandó el corazón de Fernando el Católico.
José Luis, cuéntanos ahora, ¿qué familia tuvo Colón?
Sí, tuvo dos hijos, Diego y Hernando, a los cuales evidentemente les legó pues la fortuna que había conseguido y sobre todo la biblioteca, ¿no? Colón era un amante de los libros, tenía bastantes libros antiguos, libros de navegación, libros de geografía, era el Bagesto de Ptolomeo, tenía mapas, y con ese fondo documental, uno de los hijos, Hernando, constituyó la famosa Biblioteca Colombina, que estaba compuesta, no está muy claro, pero por lo menos con unos 20.000 volúmenes, 20.000 libros, 20.000 ejemplares, fíjate, 20.000 libros para aquella época, para principios del siglo XVI, era una biblioteca magnífica. Todavía hoy conocemos prácticamente la totalidad, se conserva en Sevilla, esa Biblioteca Colombina, que es uno de los legados intelectuales más importantes de Cristóbal Colón.
¿Y dónde está enterrado? Lo digo porque creo que tampoco está del todo claro, como ocurrió con su nacimiento. Vemos que es un hombre de controversias.
Bueno, hay bastante debate y controversia sobre su enterramiento, ¿no? En principio, Cristóbal Colón fue enterrado aquí en España, porque murió aquí en Valladolid, parece que es en Sevilla, ¿no? Pero a finales del siglo XIX aparecieron unos presuntos, porque fueron y vinieron al otro lado del mar, ¿no? En una caja, fue en 1870 y tantos, una caja en la Catedral de Santo Domingo, allá en el Caribe, una caja de plomo que contenía unos huesos, que tenía fragmentos de un ser humano, donde había un letrerito que ponía algo así como: Cristóbal Colón, varón ilustre, distinguido. Claro, cuando se encuentran esos restos en la República Dominicana, en Santo Domingo, se le hace un mausoleo, una tumba, para colocar esa caja con huesos. Pero por otra parte, han estudiado desde la Universidad de Genética de Granada, se han estudiado los restos que están en la Catedral de Sevilla. Y se ha constatado, porque Cristóbal Colón no solamente tuvo estos hijos, sino que estos hijos tuvieron más hijos, y prácticamente hay una continuidad de la familia de Colón hasta nuestros días. Ha habido varios almirantes de la flota española, de la Armada española, en el siglo XX incluido, que llevan el apellido de Colón porque son descendientes directos de Colón. Bueno, pues con muestras de ADN de la familia, parece que se ha constatado que los restos que hay en la Catedral de Sevilla también son de Colón. Digo también, entre comillas. Eso seguro que son de Colón. ¿Qué puede ocurrir? Pues es probable que se llevaran parte de los restos de Colón desde Sevilla a Santo Domingo y estén unos cuantos huesos en esa arqueta de Santo Domingo y otros cuantos huesos en la Catedral de Sevilla. Bueno, pues esta controversia pues sigue muy, muy presente, ¿no? Probablemente, en mi opinión, y sin ser experto, evidentemente, en cuestiones genéticas y análisis de ADN, mi opinión, ojalá se haga el ADN de los huesos de Santo Domingo, mi opinión es que está en Sevilla, que la parte fundamental del cadáver de Colón está en Sevilla, pero como solía ocurrir tantas veces, es probable que alguien cogiera unos huesos, unos pocos huesos de Sevilla y los llevar a Santo Domingo. Esto es muy frecuente. Fíjate, por ejemplo, ocurre con las reliquias de los santos, que hay un trozo de hueso de Santa Teresa en un sitio, otro en otro, bueno, están distribuidos. ¿Pudo ocurrir algo parecido? Es probable, pero ahí está la controversia, que no deja de ser más misteriosa y quizá más interesante que la propia historia de dónde están los restos de Colón.
Así es, José Luis, y siguiendo con esta controversia que le acompañó toda su vida, no sé si se le otorgó el valor y el mérito que merecía por esas cuatro expediciones que realizó, porque también tuvo alguna crítica.
Bueno, Colón tuvo muchos problemas también legales, porque como le habían puesto tanto poder en sus manos los reyes católicos, acabó, y lo cuentan varios cronistas, historiadores, cronistas de la época, algunos testigos, dicen que Colón se comportó en América, en los cuatro viajes y en los lugares que fue visitando con sus hombres, con sus barcos, etcétera, se comportó como un auténtico tirano. La palabra tirano aparece en varias ocasiones en la vida de Colón, en las actuaciones que hizo Colón. ¿Fue realmente un tirano? Bueno, desde luego un poco autoritario sí que era, ¿no? Pero es que tenía papeles por parte de los reyes católicos, tenía autorización, tenía el nombramiento para ejercer un poder como una especie de virrey, como una especie de personificación del rey católico en las Indias, en América. Por otra parte, Colón no era muy buen gobernante. Parece ser que no tenía grandes capacidades políticas y que, por tanto, no utilizaba eso que utilizaban los políticos, la mano izquierda. Al ser tan arrogante, tan dictador en ese sentido, tan tirano, pues se canjeó muchas enemistades. Y bueno, no acabó demasiado bien en ese sentido. Incluso, fíjate, Colón, en el tercer viaje, cuando vuelve, es encadenado. Es apresado por orden de Isabel la Católica y un pisquisidor, lo apresa. Porque dicen que el comportamiento de Colón en América, con los indígenas y con sus propios hombres, no era concorde con las leyes que regían en España y con el mandato legal que le habían dado los reyes católicos. Pero claro, ¿quién hace cumplir la orden del rey, la orden de la reina, a miles de kilómetros de distancia? Y además se canjeó muchos enemigos, con lo cual es muy probable que estas informaciones sobre la capacidad de Colón, la tiranía de Colón, sean bastante interesadas de parte, ¿eh?
Pues este fue el personaje que todos conocemos como el descubridor de América, con sus más y sus menos. Nos quedamos con la opinión de un experto, con nuestro colaborador José Luis Corral, que es historiador y escritor. Gracias, José Luis. Hasta la semana que viene.
Pues feliz semana a todos y hasta la semana que viene.
4:37 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Confundí tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la amor. sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que estás enamorada. Buenos días, amor.
Vamos acercándonos a las 5 de la mañana, son las 4:40 ya, y estamos aquí leyendo los mensajes de los ponedores, que algunos se van de vacaciones, pero hay otros que no. Chelo dice, pues yo en carretera, vea como algunos tenemos que llevar la comida a los súper, y yo solo pido a la gente que sí que se vaya a desplazar, que tenga mucho cuidado en la carretera. Acordaros de los camioneros también, que nosotros seguimos trabajando. Manda un beso y nos pide que disfrutemos mucho.
Nos dice Conchi, nosotros nos quedamos en la mejor ciudad del mundo, Alicante, por supuesto. Esto lo he añadido yo, pero es que es así. Ya que somos partícipes de la Semana Santa, mis hijos y mis sobrinos salen de costaleros y yo antes salía, bueno, pues de dama de mantilla, pero por enfermedad ya no puedo. Eso sí, voy a ver todas las procesiones. Hoy espero que el tiempo nos deje disfrutar de lo que nos gusta. Un saludo a todos los ponedores.
Ojalá.
Por supuesto. Nos dice José Antonio en casa. Y bueno, yendo a ver alguna procesión, Jueves Santo en Jabalí Nuevo y domingo en Murcia. Y si llueve, no hay problema, haremos gachas migas. ¿Eh?
Anda.
Claro que sí, por supuestísimo, gachas migas. En mi primera Semana Santa de jubilado la disfrutaré, porque en 43 años con el camión no pude nunca.
No ha podido, claro, y ahora es,
fíjate,
su oportunidad.
43 años.
Y justo
años.
Le va a llover esta Semana Santa. Bueno, él lo vimos, bueno, en un punto en el que no le llueve mucho.
Claro, 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 claro. Dice José Ramón, muy breve, en mi casa, ¿dónde mejor?
Bueno, más breve ha sido, o sea, José Ramón, ha sido breve, pero no lo suficiente.
No.
Gloria Sánchez Torres, Sánchez Torres.
A ver.
Torrijas. Ese es su plan, el plan de Gloria de Semana Santa, que yo estoy preguntando, bueno, te mueves de localidad, ¿qué vas a hacer? Torrijas.
¿Qué vas a comer?
Torrijas. ¿Qué vas a ver?
¿A dónde vas?
Torrijas. Me encanta. Yo soy muy fan de Gloria en este momento. Una cosa, Manu, después de que te comieras la primera torrija de tu vida aquí en Poniendo las Calles la semana pasada, el viernes pasado concretamente, ¿has vuelto a probarlas? ¿Has tratado de probar otras?
La porque, verdad que no, es que no tenía tiempo, claro.
Claro, estas eran exquisitas. Nos las había mandado un ponedor, Daniel Brunini, pero yo quiero saber, eran de miel, o sea, eran miel, canela y demás.
Las
¿Has probado
leche, ¿no?
otras, por ejemplo, las de leche, las de vino?
¿Sabes qué pasa? Estuve pensando el otro día, y no sé si alguna vez, en alguna comida familiar, sí que llegué a pedir una torrija de postre. Pero creo que al final no, porque, bueno, me quedé saciado con la comida como
vale,
tal.
Vale, entonces al final no la habías probado.
Y al final
probado.
No, pero...
No nos quites la ilusión de que fuimos los primeros
no,
en ofrecerte una torrija.
No. Fue la primera.
Vale.
En ofrecerla, no, pero en comerla, sí.
En comer.
Eso sí. Pero puedo probar otra este fin de semana, si queréis.
Bueno, yo te he preguntado, ¿vale? Porque tú puedes hacer con tu vida, como Gloria, torrijas. O sea, tú con tu vida lo que puedes hacer es torrijas.
Sí, no, a ver, es un buen plan.
Yo también tengo previsto esta Semana Santa comerme alguna que otra torrija. Ya me he tomado dos.
¿Pero casera o...?
No, tres. Me he tomado tres torrijas.
¿En serio?
Desde hace 10 días hacia acá, tres. Tengo un amigo, Iván, que necesito decirlo.
Dile.
Las hace caseras, las hace de leche, con canela.
Vale.
Pero chorrea la leche.
Sí.
Es decir, cuando tú te la vas a comer, está empapadita.
Batido de torrija,
está
¿no?
Está empapadita en leche. Eso es una cosa maravillosa, pero maravillosa. A él se le da muy bien cocinar.
Pues...
Pero la torrija es...
Pues ya me traerás una, ¿no, Bea?
No, porque bastante ya le tengo yo que tratar de sacar. El pobre hace torrija y todo el mundo le pedimos. Entonces trata de mandar algún que otro tupper a las casas.
Pues Iván,
y a mí me caen, concretamente somos cuatro en casa y me caen cuatro torrijas. Y entonces, pues lo que te digo, entre unas cosas y otras ya he tomado tres.
A ver, en mi casa somos tres ahora, con una a mí me...
Con una tiene que ser Andrea, sí, pero entonces tengo que dejar a alguien de mi casa sin torrija. Y bueno, una de ellas tiene que ser yo, y no puede ser.
No,
así que, Manu, vas a tener que agenciarte otra torrija. Pues son las 4:45 de la mañana. No sé si le gustan o no a Lucas las torrijas. Lo que sí sé es que le gusta Poniendo las Calles porque nos escucha y ha llamado al 950-60-06. Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, aquí trabajando.
Trabajando. Lucas, estamos hablando de torrijas. Ahora te pregunto por tu trabajo, pero vamos al meollo, a lo importante. ¿A ti te gustan las torrijas?
Bueno, a mí me gustan las torrijas, pero tamaño colchón flex.
Hay algunas que son casi cachopo ya, ¿eh?
Claro, claro. Es así bien, bien empapadas que te tienes que pedir dos cafés. Uno para la torrija y otro para ti.
Uno para que chupe, ¿no? La torrija.
Claro, la torrija y otro para ti.
Y otro para que tú te lo puedas tomar. ¿Qué cosa más rica esto de la Semana Santa? Qué bien, cómo nos gusta la gastronomía, ver los pasos, disfrutar de ella. Tú nos dices que estabas trabajando ahora. ¿A qué te dedicas?
Yo soy conductor de una empresa de asistencia de carretera.
Un conductor de grúa. Llevas una grúa.
Un camión grúa.
¿Y dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en Sevilla, en una gasolinera, que tiene una cafetería que abre toda la noche.
Ajá.
Y es punto obligado para el café.
Muy bien, ¿y cómo has parado?
Claro, esto parece el parchís, porque estamos nosotros cuatro que vamos de rojo,
¿sí?
Cuatro guardias civiles de tráfico que van de verde.
Qué bueno.
Cuatro del Cuerpo Nacional de Policía que van de azul.
Qué bueno.
Y cuatro de amarillo de asistencia en carretera. Lucas, o sea, un parchís.
Lucas, por favor, necesito foto de ese momento y que nos lo mandes. Y que no, es meme, además, como tú dices. Pues, o sea, esto sí. Lo subes a redes sociales y empieza a moverse, porque qué casualidad, además cuatro.
No, siempre coincidimos. A ver si una noche te hago una foto y te la mando.
Ay, genial.
La mando al WhatsApp.
Al programa y decimos, mira, aquí tenemos a 16 ponedores de calles, cada uno de su gremio, y van pues como el parchís, no os comáis ninguna ficha. Claro, a ver si vamos a tener alguna bronca ahí dentro del lugar. Asistencia en carretera, Lucas, en Sevilla. ¿Me cuentas cómo está Sevilla estos días?
Bueno, pues Sevilla está impresionante, como no podía ser menos, soy sevillano, no puedo ahora, ¿qué te voy a decir?
No, pero hay que presumir de ciudad.
Claro, claro, y lo que pasa es que, claro, el tiempo ha desmerecido un poco, la
ya.
verdad. Es necesaria el agua, pero como decimos los sevillanos, bueno, es que hay muchas semanas al año, tiene que llover esta. Pero bueno, y lo que pasa también, que ya, bueno, yo soy cofrade, me encanta, Yo, como le digo a mi mujer, yo rondo la perfección. Soy español, católico, bético y cofrade. O sea, que por encima de eso no hay nada.
Íntimo amigo de Carlos Herrera, te ha faltado y ya lo tenemos todo.
Hombre, maestro... Amaco, pues mira, ya que lo dices, tengo una conversación, porque me llamó Naranjo, un colaborador de...
Sí, Antonio.
Porque una curiosidad. Yo prácticamente nací en el Teatro Chino de Manolita Chen. Sí, porque bueno, mi familia se ha dedicado toda la vida al tema de espectáculos, circo, sí,
bueno.
Y todo eso. Y ellos, pues bueno, yo estaba muy directo con el Teatro Chino de Manolita Chen y un día coincidió y digo, mira, pues yo prácticamente nací allí y quedamos pendientes, nos emplazamos para tener una conversación y que le explicara yo de aquel mundo y de, en fin.
Qué bueno. Qué bueno, es que seguro que tienes millones de anécdotas que contar.
Pues sí, entre la asistencia en carretera y el teatro chino, no podría escribir un libro.
Te da para mantener conversación durante horas, ¿no?
Uh-huh.
Oye, Lucas, pues... dime, ¿qué me vas a contar?
No, dime.
No, nada, para que me contaras un poco que había desmerecido un poco la Semana Santa allí por el tema de la lluvia.
Sobre todo, claro, es que... A ver, para que entienda un poco, te pongo un poco en contexto.
Sí.
Aparte de la devoción, que es que la Semana Santa no es solo la semana de Semana Santa, es durante todo el año, triduos, en fin, una preparación. Hay muchísima gente que económicamente, pues la verdad es que no es que dependan de la Semana Santa, pero es una ayuda.
Pero se resiente.
Claro, ya no te hablo de la hostelería, por ejemplo, ya no te hablo de la hostelería, que la hostelería y hoteles, pues bueno, te hablo, bueno, de las empresas que son familiares de toda la vida, que fabrican los capirotes de Nazareno, que venden los artículos para vestirse de mantilla, que de hecho, claro, bueno, vestirse de mantilla no lo repercute mucho porque, de hecho, mi hija se viste este viernes porque, bueno, esto pasa a los oficios y va visitando los sagrarios, pero sí que es verdad que, claro, al no salir las cofradías a la calle,
claro,
pues es que se resiente muchísimo, pero bueno, que es que contra eso no podemos hacer nada.
No, contra el tiempo no. Carlos Herrera, precisamente, hablamos de él, ayer lo que decía era eso, vamos a ver 2 años de sequía y va a llover esta semana. Y así ha sido, pero bueno, hay veces que cae así. No sé qué previsión tenéis para hoy, para el resto de los días.
Para hoy yo está escuchando ustedes precisamente. Uh-huh. Y pues alerta a nivel amarillo, viento de 70-80 kilómetros por hora. Madre, o sea que, y ahora mismo estoy en la calle, no está lloviendo, pero hace fresco, unos 10 grados, hace 10 grados y aire, ya empieza a hacer aire.
Ahí el ambiente húmedo, supongo, que se nota que
claro,
es apacible.
Yo ahora mismo no, porque estoy en la cabina del camión y esto, la verdad, tiene todas las comodidades del mundo y no sienten, vamos, tiene una temperatura de 22 grados dentro, o sea que, pero fuera sí hace
frío, vamos, para ser Sevilla y estas fechas.
Claro, si es que hace 2 semanas o mismamente la semana pasada estábamos en manga corta ya.
Claro. Jolín, ¿cómo ha caído? De verdad, qué mala suerte, pero lo que dices, no se puede hacer nada. Así que a resignarse y bueno, a disfrutar lo que se pueda.
Claro, bueno, ahora intentaremos a ver en la feria.
En la feria, claro. Sí. Nada, vosotros aquí es que como vais encarrilando una con otra en esta fecha, ¿verdad?
Vamos a ver.
¿Qué os pilla la Semana Santa y la feria?
Claro, tiene la Semana Santa, luego la feria. Uh-huh. Luego el Rocío.
¿Rocío?
Y luego ya obligatoriamente te tienes que ir 2 semanitas a Sanlúcar de Barrameda a descansar, porque si no es que esto ni que lo aguante.
para superar claro, el mes y pico, casi 2 meses que os pasáis celebrando cosas bonitas. Bueno, Lucas, pues yo encantada de haber hablado contigo un ratito con este sevillano que hoy nos ha llamado y que se va a llevar el diploma, ¿te parece?
Bien, perfecto, gracias, muy amable.
¿Y por qué no te podemos mandar una torrija?
No, oh, qué rica, por favor. Es que además estoy a dieta. Estoy a dieta.
Ah, bueno, pues casi mejor.
No, pero vamos. Una sí me he comido. Las cosas como son. Una cosa es la dieta y otra cosa es la necesidad.
Eso
es. O sea, que aquí en Semana Santa no te comas una torrica, por muy a dieta que estés.
Lo estás haciendo mal.
Eso es del, bueno, ya lo estoy haciendo mal, ya, pero vamos, es que aparte eso es delito aquí.
Eso es. Mínimo una torrijita. Pues Lucas, yo creo que pueden caer hasta 2. Y mucho más si llueve y no podéis disfrutar de la Semana Santa en la calle.
Pues sí, ya veremos a ver estos días. Porque yo tengo guardia. El miércoles, jueves y viernes tengo guardia. Uh-huh. Tengo que trabajar.
Sí.
Pero bueno, da igual. Durante el día. Porque jueves y viernes son guardias localizadas. Estás en casa y si tienes que salir a trabajar, sales. Si no, no sales.
Claro.
Entonces, durante el día nos daremos una vuelta, iremos a los oficios y, bueno, en fin, haremos cosas propias que se hacen cuando llueve, que no salen las cofradías a la calle.
Pues disfrutar un poquito.
Estamos mentalizados de que me parece a mí que ya, con hoy que han salido algunas,
sí,
con hoy ya me parece a mí que se acaba el que puedan procesionar. Que puedan procesionar. Ni mucho menos se acaba la Semana Santa porque también está... Ya te digo, vea la parte en la cual se hacen cosas, que es muy bonita también.
Claro.
Sin estar las cofradías en la calle, porque bueno, los pasos están montados, las imágenes están para que se puedan visitar, en fin, que se puede ir a las iglesias, en fin, que...
Buscar la alternativa, lo único que la pena...
Claro, que no se lucen en la calle.
De no lucir es que, todo ese trabajo y esas imágenes maravillosas en la calle, ¿no? Sí. Que es un museo al aire libre y este año pues no se va a poder disfrutar.
Sí, además, tú date cuenta ya que es la Semana Santa de Sevilla es la única, creo que es la única de España que no sigue un orden cronológico. Si te das cuenta, el domingo sale una hermandad que es la Borriquita, que es básicamente para niños, que es la presentación de Jesús al pueblo. Vale, pero es que esa misma tarde ya sale un Cristo crucificado.
Ya. Pues ese detalle no lo sabía yo.
Pues hoy martes sale una hermandad que es San Benito, que están presentando a Jesús al pueblo. Pilato lo está presentando al pueblo. O sea que no tiene un orden cronológico. Es curioso, sí, pero bueno, los sevillanos decimos que como es la mejor del mundo, lo podemos hacer como queramos.
Ya, pues, lo hacemos como nos da la gana, ¿no?
Como nos da la gana.
Llevas toda la razón, Lucas. Pues genial, nos has contado además una anécdota de la Semana Santa de Sevilla que yo desconocía completamente. Mil gracias, de verdad, por habernos llamado y por haber entrado en Poniendo las Calles. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Vale, perfecto, gracias, muy amable.
Un besazo enorme, hasta luego.
Y igualmente, buenos días.
Bueno, pues no sé si Lucas, pero yo hay veces que a estas horas pues se me levanta un poquito de dolor de cabeza, o hay veces que también te levantas por la mañana, en mi caso ya casi por la tarde, y tienes un poco de dolor muscular. Bueno, que no nos frene, ¿eh? Yo recomiendo que al dolor ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien, que se lleva a cualquier parte en formato stick pack, ya verás de verdad cómo te alivia y vas a resolver todas esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta Semana Santa
piensa en Cope cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en Cope para vivir la fe.
Patri et filius et spiritus santi.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno del juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bueno, Lucas ya nos contaba cómo iba a pasar él esta Semana Santa y me hace mucha gracia Conchi porque también habla de Torrijas. Sí. En su caso dice que se va a desplazar de una habitación a otra de su casa en Madrid. Dice, después pasaré por la cocina a coger unas torrijas y mientras me las como me asomaré por la ventana y veré cómo llueve. Oye, al final terminas cansada. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y si llevas con nosotros desde la 1:30, pues no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de cómo es la vida en una cárcel. Tendremos el testimonio de un funcionario, de un capellán y también de una voluntaria. Antes, eso sí, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.